UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Es un honor compartir con ustedes esta lucha, miren, porque es una lucha digna. Las palabras de odio y las acciones deleznables que desde el gobierno del estado ayer y desde hace más de un año se han dejado sentir en contra de nosotros no pueden permitirse. Tenemos que plantar cara ante este abuso. Lo que hoy en este edificio me tocó atestiguar no tiene nombre. Y lo peor es que no exagero. Doctor Jesús Madueña, la presencia aquí de los compañeros hablan de la unidad, hablan de la solidaridad y de la fraternidad, que son valores universitarios. Estamos con usted. Por la suerte, por la fortuna, por lo que haya sido, se hayan apropiado de las instalaciones o de las instituciones del Estado, para nada separa nuestra posibilidad de que la razón y la justicia se imponga. Pero eso va a implicar luchar en los próximos días. Esta gente que se considera muy cerebral, muy inteligente, muy estratega, planea una celada en contra de la universidad. Por eso es necesario estar en pie de lucha, atentos en todo momento al llamado. Tengo conciencia de que muchos de ustedes tienen sus compromisos familiares y obligaciones que atender, pero el llamado a la lucha tiene que ser una prioridad. Hay que estar atentos al llamado. Van a querer sorprendernos, van a querer abusar, y para ese momento tenemos que estar prestos y dispuestos a dar la cara. Compañeros universitarios, hoy estuvimos frente a una total y absurda injusticia, ilegalidad, burla, un acto de odio. Y por ello tenemos que unirnos. El llamado es a la solidaridad, a la unidad, a la fraternidad. ¡Sigamos adelante! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa!
¡Viva!
¡Viva la autonomía universitaria!
¡Viva!
¡Viva Jesús Madueña Molina!
¡Viva!
¡Viva la UAS!
¡Viva!
La música nunca puede ser mala. Digan lo que digan del rock and roll.
Rock Antibalas. Rock Antibalas. Revista radiofónica con todo lo que usted necesita saber y escuchar del mundo del rock y la cultura alternativa. Lunes a viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Radio UAS.
Comisión de Futuro 2025.
Por la defensa de la dignidad y la autonomía universitaria, la Universidad Autónoma de Sinaloa se mantiene abierta al diálogo.
Da este mensaje categórico y firme al gobernador del estado. Estamos dispuestos a dialogar, que se toquen todos los temas en un plano objetivo de igualdad, de justicia y de derecho, sea por el bien de Sinaloa.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable del despacho de rectoría. Sursum versus.
La Facultad de Contaduría y Administración trae para ti Hablemos de Negocios en la UAS. Media hora de charla con expertos, casos de éxitos, finanzas, economía, emprendimiento, investigación e información de nuestra unidad académica. Hablemos de Negocios en la UAS con Karel Angulo y Octavio Chiquete. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este subespacio de información del mundo de los negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A quienes nos sintonizan por el 96.1 FM y el 1150 AM y el 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis, desde Radio UAS, para estar bien informados y escuchar lo más relevante que acontece en nuestra unidad académica. Bienvenidos a este lunes 15 de julio del 2024, son las 2 de la tarde con 2 minutos, este lunes un poco caluroso. Bien, nuevamente bienvenidos. Estoy muy contento el día de hoy porque tengo una invitada muy, muy especial. También les comento que esta tarde voy a estar solo. Mi compañera Karel Angulo, por motivos de agenda y personales, no podrá estar con nosotros, pero les deja un cordial saludo a cada uno de los del radio escuchas que tenemos esta tarde. Asimismo, a nombre de nuestro director, el maestro Víctor Manuel Misquis Reyes, les manda también un cordial saludo. También, bueno, les comento que esta tarde vamos a tener un tema muy interesante del área de los negocios internacionales. Exactamente el tema que vamos a abordar es la comunicación en los negocios internacionales. En un momento más voy a presentar a nuestra invitada. También es importante comentarles que continuaremos con nuestra sección de México al Momento, la cual se ofrece información relevante del mundo de los negocios, empresas, el país, el mundo, así como casos de éxito. Y también estaremos ofreciendo información relevante y notable de las actividades que tiene nuestra facultad. Este es el programa que tenemos el día de hoy, lunes 15 de julio. También les comento que es el último programa de nuestro ciclo escolar. Muy bien, tengo el honor de presentar a mi compañera, la doctora Margarita Aguilera Verdugo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por su invitación, por tu invitación, Octavio. Estoy muy honrada de estar en este espacio con una audiencia tan bonita, con unos radioescuchas tan activos. Agradecerte a ti y agradecerte pues a las autoridades que hacen esto posible de la Facultad de Contaduría y Administración, principalmente al doctor Víctor Manuel Misquis Reyes, quien en todo momento apoya todos este tipo de actividades para comunicar pues toda aquella información en materia de negocios a la comunidad universitaria y sinaloense que nos escucha.
Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación de esta tarde. Les comento un poquito de la semblanza del currículum de nuestra invitada. Margarita Aguilera cuenta con una licenciatura en Negocio y Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Sinaloa, una maestría también en Ciencias Económicas y Sociales por la misma institución y un doctorado en Ciencias Administrativas por la Universidad de San Miguel. De manera complementaria, se formó en la Universidad de Guanajuato, en México, y en la Universidad de Murcia, en España. Dentro de su trayectoria profesional, ha laborado en algunas instituciones tales como es el Centro de Comercio y la Inversión Extranjera en el estado de Sinaloa y Consultores Agrícolas Transcanadá, México. Actualmente funge en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa como docente de las áreas de negocios internacionales, docente certificada en los negocios internacionales por la ANFECA, coordinadora de la licenciatura en comercio internacional, donde pues tiene a su cargo pues la gestión del programa académico de esta licenciatura en nuestra facultad. Bueno, este es un poco el vasto experiencia profesional que tiene nuestra invitada. Y sin más preámbulo, doctora, ¿qué le parece si iniciamos esta conversación para maximizar nuestros tiempos? Ya, claro. Recuerde que los tiempos en la radio son un poco escasos. Y les recuerdo, estamos abordando el tema de la comunicación en los negocios internacionales. Adelante, doctora. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia, pues, de saber negociar en este entorno que actualmente estamos viviendo, con lo que muchos conocemos como la globalización, o que algunos otros se atreven a decirlo, en un mundo globalizado? ¿Cuál es esa importancia que existe, y también la importancia de conocer un protocolo de negociación internacional?
Sí, claro. Fíjate, Octavio, nosotros siempre estamos negociando. A veces lo hacemos de manera crítica, de una manera premeditada, pero en otras ocasiones lo hacemos de una manera muy informal, muy casual, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Desde revisar a ver con tu familia dónde vamos a comer el fin de semana, ¿sí? O sea, son negociaciones muy informales. Sin embargo, si esto lo llevamos a un ambiente más corporativo, por ejemplo, nosotros podemos pensar en un ambiente laboral, a ver, bueno, voy a platicar con mi jefe para un aumento de sueldo, bueno, también es una negociación. Si lo llevamos a un ámbito empresarial, a un ámbito corporativo, si lo tratamos de escalar, bueno, podemos tener negociaciones mucho más formales, estamos hablando de adquisiciones empresariales, fusiones, a ver, en un ambiente más diplomático, bueno, negociar tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, entonces, la sepamos o no la sepamos, siempre estamos poniendo en evidencia estas habilidades que necesitamos como negociadores en todo momento, ya sea desde lo casual hasta lo más formal. Ahora, cuando hablamos de negociación, ya desde una óptica pues más grande, es muy importante que en este marco de los negocios internacionales, pues sí contemos con ciertas habilidades. A ver, es muy importante, por ejemplo, hablar de nosotros como líderes, del liderazgo que tenemos que ejercer, porque a final de cuentas, si somos los representantes de una empresa, de una corporación, bueno, tenemos bajo nuestros hombros, bajo la responsabilidad, la toma de decisiones, y eso solamente a través de liderazgo se puede poner en evidencia en una mesa de negociación. Podemos hablar, por ejemplo, también de la asertividad. Qué importante ser asertivo en los negocios y en las negociaciones, en estas prácticas, es decir, hablar con las personas sin el miedo a qué van a decir, qué tal va a ser mi argumento, es decir, hablar de manera clara, es decir, expresar tus argumentos y llevarlos a la mesa, porque en muchas ocasiones de eso puede depender el logro de tu objetivo, lo que tú estás buscando en la negociación, que lo logres o que no lo logres. Entonces, yo creo que, como te comento, el liderazgo, la asertividad, el respeto también se vuelven muy importantes para comunicarnos en un entorno internacional, porque sabemos que lo que yo pienso puede ser que no sea lo mismo que piensa mi contraparte en Argentina, mi contraparte en Japón. Entonces, si partimos del respeto a las diferencias, creo que es un muy buen punto de partida. Entonces, aunado a esto, cuando nosotros hablamos de negocios a escala global, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que van a haber choques culturales. Hay diferencias que tenemos que tomar en cuenta desde la cultura, desde las tradiciones, desde el marco legal, ¿no? Entonces, todo esto que rige las diferencias culturales, y que nosotros tenemos que ser conscientes sobre ello. Por eso, como me preguntabas al principio, la importancia de saber del protocolo se vuelve muy importante, porque el protocolo internacional es aquel conjunto de normas que me van a ayudar a mí a dictar mi comportamiento en un entorno diverso, en un entorno global.
Okay, doctora, ahorita que usted está mencionando toda esta serie de factores que influyen para que exista una comunicación, pues prácticamente yo me estuve visualizando en quizá un poco más atrás, ¿no? En lo que es el circuito de comunicación entre un emisor y un receptor, un medio de comunicación, un mensaje y todas esas condiciones básicas de este proceso. Y recuerdo que muchas veces a nosotros, como bien planteaba un ejemplo, con tu superior o un superior con un subordinado, pues muchas veces se dificulta, ¿verdad?, el hecho de tener una comunicación asertiva, el hecho de lograr un éxito en una negociación que no necesariamente tenga que ser exclusivamente 50 y 50, ¿no?, sino así un ganar es, y un ganar mediante es la exposición que tenga cada uno de sus necesidades, pues, en mención. Pero ahorita que mencionaba en la parte final del protocolo, y yo considerando que a veces se nos dificulta hablar en el mismo idioma con las personas que hemos nacido en un mismo entorno cultural, pues ¿cuál es esa dificultad y qué condiciones se enfrentan los negociadores ya en un aspecto global, considerando, como ahorita mencionaba, factores culturales, factores en su momento un poco más complejos que llevan a ese choque cultural? Claro. ¿Y cómo lo soluciona un negociador internacional?
Claro, yo creo que una de las principales barreras es la idiomática. Desde el momento que nosotros vamos a hacer negociaciones en algún otro idioma, a ver, por ejemplo, pensemos en México, que nuestro principal socio comercial, pues es Estados Unidos, no compartimos un idioma común. Entonces tenemos que definir si la negociación se va a hacer en español, se va a hacer en inglés. Lo más normal es utilizar el idioma inglés, ya que es el idioma de los negocios. Y fíjate que lo que es la traducción simultánea ya se vuelve muy común dentro de un ambiente de negocios. Entonces, para evitar este tipo de choques es, número uno, tener claro el idioma que se va a necesitar. Claro, también como una persona de negocios es muy importante el dominar los idiomas, ¿no? Es prepararnos en inglés, es prepararnos en mandarín, es prepararnos ya en una tercer o cuarto idioma, por un lado. Por otro lado, también es el prepararte, y es una parte muy importante dentro de la negociación. Si bien no nacemos dominando el protocolo de negocios con 190 países, sí existen muchas empresas, cámaras, manuales que te ayudan a comprender las diferencias culturales. Y por eso el negociador tiene que saber que la negociación no empieza en el momento que nos sentamos en la misma mesa con nuestra contraparte, sino mucho antes. Entonces, yo me tengo que preparar con, a ver, qué tipo de saludo voy a utilizar, cómo tengo que nombrar a mi contraparte, en qué idioma lo vamos a hacer. ¿Cómo se acepta o no se acepta, por ejemplo, el contacto visual con mi contraparte? Entonces, desde la parte de los idiomas, la parte de los intérpretes, traductor, o que todos dominemos el idioma, y también la parte de la preparación se vuelven muy importantes para mitigar este posible choque cultural.
Claro, porque la verdad podríamos pensar que todos estos factores culturales, que al final dentro de la estrategia de los negocios debe ser una asimilación cultural, ¿no? Claro. Entender esa diferencia cultural para apropiarse como un área de oportunidad, ¿verdad? Así es. Entonces, pues no sé, me acuerdo yo cómo en su momento, por ejemplo, el detalle que puede tener un japonés al llegar a México y ofrecer un obsequio, cuando muchos mexicanos podemos tomar el obsequio como un soborno, ¿no?
Sí.
Y el japonés es una invitación a formar parte de un vínculo amistoso, porque al final el japonés termina haciendo negocios con sus amigos. Y nosotros acá muchas veces pensamos que amigos y familiares no debemos involucrarnos mucho en los negocios, ¿verdad?
Claro.
Son cuestión precisamente de diferencias culturales, como usted lo mencionaba. Y así me imagino que debe de haber muchas, muchas otras más que en su momento, mientras no se entiendan, no se comprendan, pues van a funcionar como una especie de limitante, ¿verdad? Para el éxito. También hay una serie de factores que se le llaman los negocios dimensiones culturales, ¿verdad?
Así
la
es.
Percepción, por ejemplo, cómo ve un latinoamericano el tiempo y cómo ve un anglosajón el tiempo, y pues eso lo hace diferente completamente, ¿no? Y el proceso de negociación también puede ser mucho más lento en un caso y mucho más, digamos, necesidad de premura en otro por cómo se ve el tiempo. El anglosajón lo ve escaso y el caso del latino lo ve sobra el tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, la percepción de quién me está haciendo perder el tiempo, quién tiene premura, pues mientras no se entiende, no facilitará la negociación. Y ahorita usted hablaba también de situaciones de protocolo, doctora, que también, ¿dónde están las condiciones? Y me gustaría que al regresar nos pudiese responder esta pregunta. ¿Cuál es la participación de las mujeres latinoamericanas y dónde hay menos, en qué bloque cultural hay menos participación de mujeres en los negocios internacionales? Muchas gracias, doctora. Les recordamos que tenemos de invitada a la doctora Margarita Aguilera Verdugo con el tema de comunicación en los negocios internacionales. Vamos a ir a un corte y regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Por la defensa de la dignidad y la autonomía universitaria. la Universidad Autónoma de Sinaloa se mantiene abierta al diálogo.
Nadie. En ese sentido, el llamado al gobernador es a buscar construir un ambiente de concordia y reconciliación en favor de la educación de los jóvenes y de Sinaloa como una prioridad común.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable del despacho de rectoría. Sursum versus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Hablemos de negocios en la UAS. Presenta México al momento.
México al momento.
Ofreciendo información oportuna y veraz del mundo, la economía, mercados financieros, México al momento. Bolsa mexicana de valores cae tras ataque a Trump. Se alista para reportes trimestrales. La Bolsa de Valores de México opera con pérdidas la mañana de este lunes. La plaza local cae arrastrada por la ola global de aversión al riesgo. Tras el intento de asesinato contra el expresidente estadounidense y candidato a otro periodo, Donald Trump. Participación del sector privado en energía potenciará apetito por México. Expertos del Fondo Monetario Internacional recomendaron a las autoridades mexicanas realizar reformas estructurales para impulsar a la inversión y mejorar el crecimiento del mediano y largo plazo. Buscamos eliminar el papel de las aduanas y que todos los trámites sean por Internet, Secretaría de Administración Tributaria. Busca que todos los trámites en las aduanas se puedan realizar por Internet a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y que, desde esta manera, ya nada se tenga que presentar en papel. Gobierno de Quintana Roo busca dar identidad culinaria al Caribe mexicano. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo anuncia el próximo lanzamiento del libro Sabores y Raíces en un viaje por el Caribe mexicano, cuyo objetivo es generar una identidad gastronómica local que se facilite apreciablemente por los visitantes. Mecanismo laboral de T-MEC, lupa para los derechos en México. El T-MEC cumplió 4 años de vigencia y con él el mecanismo laboral de respuesta rápida, una herramienta para resolver incumplimientos y discrepancias en el respeto a los derechos de los trabajadores para las empresas exportadoras. Captación de divisas turísticas crece 7.7% en mayo y bate récord. La variable hiló 7 meses de avances, mientras que el número de viajeros creció 4.9% a 3.4 millones de personas, quedándose cerca de rebasar el nivel máximo en mayo del 2019. Esto fue la sección México al momento.
Hablemos de negocios en la UAS trajo para ti México al momento. México al momento.
Muy bien, muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos. Les recuerdo que tengo de invitada especial esta tarde a la doctora Margarita Aguilera Verdugo y retomando el tema de comunicación en los negocios internacionales. Nos habíamos despedido, doctora, en este primer bloque con una cuestión. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres latinoamericanas en la negociación internacional?
Pues fíjate, Octavio, que yo con gusto veo que estamos nosotros movilizándonos hacia una era donde las mujeres tenemos mayor peso en una etapa de negociación. Vemos, por ejemplo, grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, lideradas ambas por mujeres. Tenemos, por ejemplo, en la historia la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, próximamente nosotros también, nuestra primera presidenta pues de nuestro país, de México. Y así como esto que nosotros podemos ver a un nivel macro, yo lo veo también a un nivel micro. A ver, yo platico con muchas emprendedoras de la región y cada vez son más las mujeres que se animan y que dejan atrás barreras de, oye, por ser mujer no puedo entrar al mundo empresarial. No, están emprendiendo, están creciendo. Y justamente las emprendedoras que empezaron con todo este tema previo a la pandemia, gracias a la pandemia, se vieron en la necesidad de diversificar sus negocios. Entonces ya no solamente están naciendo, sino que están haciendo y con la capacidad e idea, ideología de crecimiento, de diversificación y de expandir sus negocios. Entonces pienso yo que es una etapa en donde las mujeres estamos teniendo más peso y es el principio de una participación más amplia de las mujeres en los negocios.
Si bien los seres humanos no nacemos con cultura, sino con el crecimiento de cada individuo y su rol dentro de una sociedad, pues vamos aprendiendo, ¿verdad?, de manifestaciones culturales que son transmitidas generalmente de generación en transgeneración. Entonces, la globalización ha traído, ¿verdad?, que muchas sociedades hayan generado esa apertura y hayan tenido mayor aceptación a este tipo de condiciones que usted está mencionando para que haya más mujeres participando. Creo que no solamente América Latina pues se ha enfrentado a esta transición, sino que también podríamos hablar de otros grupos culturales como podría ser Medio Oriente, ¿no?, donde también las mujeres se han enfrentado un poquito más a una limitación de participación. Muy bien, doctora. Doctora, ¿nos podría mencionar un poquito de cuáles son esas etapas que como negociador internacional pues no debemos de omitir durante un proceso de negociación?
Sí, claro. Mira, dentro de las etapas de negociación y ligándolo con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver particularmente con la comunicación, cómo evitar el choque cultural, yo creo que hay algunos elementos que no debemos de omitir. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la comunicación, y en general comunicación, no solamente en los negocios, siempre pensamos o tendemos a relacionarlo con la parte verbal de la comunicación, es decir, lo que te voy a decir.
Claro.
Pero curiosamente, en la parte de los negocios, es más importante el cómo lo vas a decir que lo que vas a decir. Hay algunos psicólogos, por ejemplo, Albert Mehrabian, que nos comenta que la comunicación no verbal, es decir, tus movimientos corporales, o sea, yo te puedo decir, ay, mira, sí, estoy muy interesada en tu propuesta, pero en realidad con una postura totalmente desinteresada, no evitando el contacto visual. O sea, esa parte de nuestro comportamiento no verbal es muy importante, así como la comunicación paraverbal. ¿Qué es la comunicación paraverbal? ¿Cómo utilizo yo mi voz? No es lo mismo, Octavio, que yo te diga, ay, mira, sí, estoy muy interesada, qué interesante está esta propuesta que tú me haces, viéndote a los ojos, con una postura abierta, inclinada hacia tu persona, a que yo te diga, pues sí, creo que está interesante esto que tú me planteas, pero en realidad evadiendo tu mirada, en realidad reclinándome hacia otro lado con una postura cerrada. Es decir, de acuerdo con los estudios, lo más importante en la comunicación en los negocios es la parte no verbal. Entonces, es más allá de lo que te digo, cómo te lo digo. Entonces, para lograr que la comunicación sea efectiva en negociaciones internacionales, número uno, tenemos que volvernos escuchas activos. ¿Qué quiere decir? Creo que como empresarios mexicanos, la cultura nos obliga, nos lleva a pensar en que en la mesa de negociación, y esto no te lo digo yo, me lo han dicho empresarios, ¿no?, en la mesa de negociación está el momento en donde voy a hablar y el momento donde estoy esperando para hablar. Pero ¿en qué momento escuchamos a nuestra contraparte? Siendo que en negociación lo que la otra parte me diga, pues es oro, porque yo de ahí puedo retomar información muy valiosa como, oye, ¿qué es lo que realmente quiere? Dice que quiere una cosa, pero los intereses que tiene detrás son otros. Entonces, se me vienen a la mente ideas para resolver esta negociación que necesitamos. Entonces, escuchar de manera activa es muy importante. Como te comentaba, conocer de protocolo, de contexto social, de cultura que impera. ¿Cómo lo voy a saludar? ¿Cuál es la distancia social que tiene que haber entre las personas? A ver, en Latinoamérica somos muy cercanos, no vemos mal el saludo, de repente tocar tu hombro, pero hay culturas mucho más frías. A ver, pensemos en países nórdicos, eso no se ve bien, eso atenta contra mi espacio vital, mi espacio que tiene que ser respetado. Otro elemento también muy importante, y con este me gustaría cerrar el tema de la comunicación, atendiendo a tu pregunta, es mostrar interés a nuestra contraparte y generar confianza. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero cuando busco hacer negociaciones es generar una relación a largo plazo. Vaya, no es lo mismo que yo esté negociando la compra de una casa, donde yo lo que quiero es pagar lo menos. Bueno, es una persona que probablemente ya no voy a volver a ver. Caso contrario, establecer relaciones de mediano y largo plazo, en donde yo quiero que la confianza y la cordialidad sea el pilar más importante. Entonces, ¿eso cómo lo generamos? Estudiando, como te comentaba, conociendo sobre mi contraparte, mostrándole interés, cuidando mi postura, cuidando mi lenguaje corporal, atendiendo sus intereses.
Doctora, cuando, por ejemplo, vamos a suponer ya en el ámbito empresarial, pues, no sé, soy un empresario que no tuvo las condiciones y quizá el interés también, de estudiar inglés, ¿cómo puedo resolver de una manera fácil, pues, el problema de la comunicación directamente con la contratación de un intérprete, un traductor o ¿qué sugiere usted?
Sí, totalmente. Hay lo que se le denomina la interpretación simultánea. La interpretación simultánea, más allá del traductor que te, pues es literal, una traducción al español, de idioma totalmente. La interpretación va más allá porque rescatas la parte principal de las ideas. Entonces, ya hay muchos servicios ofrecidos. De hecho, hay empresas con las cuales diplomáticos, empresas, principalmente empresas altamente exportadoras, con presencia internacional, con las cuales tienen contacto para resolver esta parte.
La parte de la interpretación, doctora, para que nos quede un poquito más claro, entonces, va más allá de la traducción literal del significado de las frases que pudiese estar comunicando el individuo en otro idioma. Involucraría también esta parte que nos comentaba hace algunos momentos de la comunicación no verbal, la gesticulación, el dominio del espacio, que si bien algunos autores mencionan que representa hasta el 70% de la comunicación ya explícita del individuo. Entonces, desde esa perspectiva, un intérprete nos podría generar mayor información que un traductor, ¿verdad?
Sí, claro. Ahora, para esta parte muy particular que nos mencionas del lenguaje corporal, aquí es importante destacar que en muchas ocasiones la parte que va a negociar no es solamente una persona, sino es un equipo negociador. Entonces, bien, es otro tema, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa. Muchas ocasiones la persona que tiene liderazgo de la negociación, la primera palabra, está centrada en las ideas. Pero es muy importante que una persona dentro del equipo negociador esté centrado en estos elementos de las reacciones, las miradas, la conducta, la postura, porque cuando en las negociaciones se hacen a ver pequeños recesos, un descanso, y todo el equipo negociador pone sobre la mesa lo que acaba de ver, ahí es donde entra la importancia de los comentarios de esta persona que atiende el lenguaje no verbal.
Así es, doctora. Pues mire, un tema muy interesante, un tema que en su momento pues da para bastante más, pero recordemos que el tiempo en la radio es sumamente pues escaso. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Les comentamos, o les comento en este momento, me gustaría enviar una felicitación para la generación 2019-2024 de las licenciaturas en Negocio y Comercio Internacional, en Mercadotecnia, Contaduría Pública y Administración, del sistema escolarizado y semi-escolarizado, que el día viernes y sábado estuvimos celebrando sus ceremonias de graduación, así como las extensiones de Costa Rica, El Dorado, Navolato, y en su momento tuvieron también la oportunidad de Badiraguato celebrar ya sus ceremonias. A nombre de nuestro director, el maestro Víctor Manuel Misquis Reyes, y de su servidor y de mi compañera Karel Angulo, les mandamos una cordial felicitación. Asimismo, les recordamos a todos los estudiantes de nuevo ingreso y a los estudiantes de segundo a quinto grado que lleven a cabo su proceso de inscripción y reinscripción 24-25 en tiempo y forma para poder de alguna manera iniciar el próximo ciclo escolar sus clases de manera oportuna. Bien, doctora, pues muchísimas gracias por estar esta tarde acompañándonos. ¿Alguna recomendación final a los jóvenes estudiantes de negocios y comercio internacional?
Pues mi recomendación, bueno, primero que nada, agradecer la invitación a este espacio. Ha sido un gusto para mí compartir pues la audiencia, el micrófono esta tarde. Y mi recomendación pues es atender todas las indicaciones ahorita de nuestras, de los departamentos de las facultades, de todas las facultades, para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios a partir de agosto de manera oficial, en tiempo y en forma.
Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos que este es nuestro último programa de este ciclo escolar. Nos vemos en el próximo ciclo escolar, por allá del mes de agosto, cuando regresamos de vacaciones. Muchísimas gracias por escucharnos esta tarde. Buen provecho. Hasta pronto.
La Facultad de Contaduría y Administración presentó Hablemos de Negocios en la UAS.
Hablemos de Negocios en la UAS. Hablemos de Negocios en la UAS.
Hasta la próxima.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias.